Estamos con la candidata a intendente. Por fin una candidata a intendente.
Está bien, y son otras también. Déjame que la salude. La tenemos aquí en la mesa de trabajo, acompañada también de su primer concejal, a Natalia Méndez Ferreira, candidata a intendente 2019, de Afirmación Ciudadana, lista 900, letra C, del Frente Renovador de la Concordia. Y lo acompaña también su primer candidato a concejal, Julio Broin, es el presidente del barrio Cataratas, que ha pedido licencia también para poder estar trabajando. Bueno, los saludamos. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen? Un gusto poder compartir acá en este espacio en Radio Nacional. También, Horacio, agradezco mucho la invitación para que tengamos también nosotros nuestro espacio como sublema para darnos a conocer, llegar de esta manera a comunicar nuestras propuestas a la ciudadanía. Y bueno, para eso vinimos a compartir este momento.
Y saludarlo a Julio Broin también, ¿eh? ¿Cómo estás, Julio? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto también saludarte, estar en tu programa y gracias por la invitación.
Bueno, y candidato a primer concejal también de la lista,
que no es poca cosa, la verdad que no me esperaba. Bueno, lo tomo como una especie de reconocimiento a todo el trabajo que estamos haciendo en el barrio, para beneficio de la gente, obviamente, y bueno, ojalá que podamos llegar a algo para seguir con los beneficios, pero ya más para la comunidad, completamente de Iguazú.
Bien. Bueno, vamos a hablar entonces con Natalia, ¿no?
Sí, a todos los candidatos le pedimos una especie de presentación. Algunos son más conocidos, otros no tanto. En tu caso, Natalia, bueno, ya tenés una función pública, has sido concejal, ahora tenés una función en la municipalidad. Pero bueno, siempre hay gente que a lo mejor no está bien al tanto de tu trayectoria y tu formación, entonces también vamos a hacer lo mismo.
Es interesante hacerlo. Igualmente, con el recorrido que hacemos, visitamos los barrios y demás, siempre hay gente que es la primera vez que te ve, la primera vez que escucha tu nombre, por eso los candidatos tienen que hacer ese esfuerzo de acercarse a la gente, porque no podemos asegurar que la gente nos conoce. A veces nosotros vivimos en la política, en un micromundo donde creemos que nos conocemos todo, pero a la sociedad en general todavía no estamos llegando con por lo menos las propuestas. Yo soy Natalia Méndez Ferreira, nací acá en Puerto Iguazú, tengo 32 años, tengo un bebé de 6 meses, tengo mi compañero, se llama David Español, que también por fortuna acompaña el proyecto este de la intendencia, ¿no? La postulación. Soy abogada, me recibí en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Y sí, fui concejal, mandato cumplido en Puerto Iguazú, y ahí pude empaparme. La realidad de iguazuense la conozco porque soy parte de la sociedad, la vivo todas. Pero sí empaparme de problemáticas que son más generales, que tiene que ver con toda la ciudad, y a partir de ahí ir desarrollando en virtud de mis capacidades muchas de las cosas que hice en el consejo, que proyecté, ¿no?, que propuse en el consejo deliberante. Por X razón se archivaron, se aprobaron, pero no se cumplieron, no se ejecutaron, no se tuvieron en cuenta. Y me parece que esta es una oportunidad para rescatar todo eso en lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, que está silenciado. El otro día me cruzo con una persona y me dice, pero no supe nada más. Sí, hace un tiempo que no se habla de los proyectos o las ideas de otras personas, y eso también le hace muy mal a la democracia, porque parece que los que hacen las cosas en Iguazú son solamente un grupo, y en realidad hay mucha gente que está trabajando, que está preocupada, y hay muchísimas cosas que hay que profundizar en Iguazú para que no se termine de derrumbar. Yo siempre digo que Iguazú está construida sobre una simiente movediza, sobre una simiente que en cualquier momento nos viene encima por un montón de cuestiones ambientales, de infraestructura, social, cultural. Y me parece que si hoy no sale una juventud, no importa, o sea, en este caso me toca a mí defender este lugar como mujer, pero principalmente como ciudadana, pero tienen que empezar a surgir nuevas figuras que estén comprometidas con la sociedad y que detecten, ¿no?, sean conscientes de que Iguazú en cualquier momento se desploma y que es necesario muchísimo trabajo para, a partir de ahora, para que esto no suceda.
Vos estás cumpliendo actualmente un cargo en la municipalidad, uh-huh, o sea, prácticamente dentro del gabinete municipal, uh-huh, ¿no? Sí, ¿cuál es esa función?
Yo fui nombrada después de cumplir el mandato como concejal, como secretaria de Coordinación General del municipio. En esa función, en ese cargo, lo que hice fue proponer un montón de proyectos de nuevo, elaborar. En realidad, el secretario de Coordinación Municipal tiene facultades mucho más amplias de las que me dieron a mí, ¿sí? En lo personal. Pero dentro de esas posibilidades, dentro del margen en el que pude trabajar, he presentado de nuevo, he trabajado en diferentes proyectos, como por ejemplo darle solución a la problemática de los residuos patológicos y el manejo de los residuos sólidos urbanos en Iguazú, que es un desmanejo total. He trabajado en un proyecto para que, muy parecido al del concejal Florentín, ya que estamos acá, viste, en este espacio y hablar, nombrarlo, de la necesidad imperiosa y básica de tener una oficina de censos y estadísticas y censo en Iguazú, porque hablábamos antes de ingresar a la radio, para cada proyecto, para cada idea, cada programa que se pretende encarar, tenemos que salir a recabar los datos porque no los tenemos, no hay una oficina que nos pueda brindar y no sabemos absolutamente nada de nada, no tenemos números, no manejamos números oficiales en Iguazú, entonces cada uno de nosotros, según nuestro interés, tenemos que salir a buscarlo. He trabajado en eso. Trabajé mucho también el año pasado con el tema de la salud, principalmente de los adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y encaré también, ya que transcurría la etapa de la maternidad, el tema de el parto respetado en nuestra ciudad, haciendo uso, vuelvo a repetir, un funcionario con el cargo, yo sé hacia dónde quiere llegar Horacio, con esa pregunta lo entiendo, porque yo también lo palpo, el secretario con la envergadura que puede tener eso, ¿no? La Secretaría de Coordinación debería haber hecho muchísimo más. Yo siempre recalco que lo que hice, lo hice con absoluta entrega y lo hice dentro del margen en el que se me permitió desarrollar la actividad. Y me parece que no han sabido tampoco aprovechar todo lo que se puede, digamos, sacar desde esa secretaría.
Todo ahora lo que dice licencia, ¿no?
Sí, para poder sí, estar. En estado uh-huh. de excedencia estoy por uh-huh. por el bebé, sí, sí.
Y
sí.
Quedó a cargo ahora Calixto Gómez.
Sí, fue nombrado subsecretario, sí, sí, sí.
Bien,
yo en realidad, sí. ¿Quieres terminar algo?
No, quiero que haga el replanteo porque...
No, porque yo no apuntaba a esa cuestión que vos decís, sino en tu caso se da una situación particular, creo que no hay otro candidato que tenga una función política en el municipio. No recuerdo, no sé, por ahí me olvido alguno, dentro de la renovación por lo menos, ¿no es cierto?
Bien.
Digamos, ahí es como uno piensa que puede haber un conflicto entre un funcionario político de la municipalidad y el intendente, que también es candidato, aunque el sistema de ley de lemas, en definitiva, a veces termina colaborando, digamos, para que una situación que podría parecer conflictiva porque hay una cierta competencia, uh-huh. en realidad es complementaria porque después los votos se suman dentro del mismo lema, ¿no?
Entiendo, y quiero hacer foco en eso. Uh-huh. Vos decís que se puede interpretar, una de las opciones de interpretación es el conflicto. En realidad sí existe un conflicto con la actual intendencia municipal, pero no es un conflicto personal. Es un conflicto político, es real, existe un conflicto político. Yo estoy en absoluto desacuerdo cómo se está gobernando nuestra ciudad. Yo soy parte
de
esa ciudad.
Lo que es extraño que sí. en ese desacuerdo y en ese conflicto, digamos, bueno, estamos trabajando juntos en el mismo gabinete, digamos. Como
sí, bueno, en definitiva, hay un sector de la renovación que apuesta a una nueva construcción en Iguazú. Hay un sector que está integrado entre ellos Viviana Rovira con la Red de Mujeres de la Concordia, que apuesta a una nueva construcción a la cual nosotros le llevamos la problemática real de Iguazú. Le decimos, esto no se está haciendo, esto se está haciendo mal, este sector está abandonado, estas son las problemáticas reales en las cuales no se está trabajando, y entonces desde ahí ellos sostienen mi permanencia dentro del gabinete municipal para que pueda de repente desde ahí el crecimiento, poder llegar a la intendencia y transformar desde ese equipo de trabajo. Estamos, a mí me sostiene políticamente en el crecimiento, no siempre, digamos, desde la contención política dentro del espacio de la renovación, el diputado nacional Ricardo Belbach, la arquitecta Viviana Rovira, en una suerte de sostén moral para seguir creciendo dentro de ese espacio y poder hacerle frente. Sí, yo entiendo que se entiende así como que, ¿qué va a pasar? Porque mucha gente dice, ¿en serio estás para sumarle a Filipa? La verdad, Horacio, y la verdad, Carmen, no tengo ninguna intención en sumar a Filipa. Yo creo que cuando asumís el compromiso por una candidatura, y principalmente así tan fuerte como es gobernar toda una ciudad, ¿no? Administrar a una ciudad, el compromiso es real. Yo no tengo ninguna intención de sumar ni a Filipa ni a ningún otro candidato. Quiero ganar y quiero que Iguazú empiece a desarrollarse dentro de las propuestas, el pensamiento, las ideas que puedo llegar a elaborar con un equipo de trabajo. Pero me parece que cuando asumes el compromiso, no estás, yo no tengo ningún acuerdo con el actual intendente, no me interesa que vuelva a asumir, como que gane las elecciones, no tengo ningún interés. Entonces me parece que eso es bueno transparentarlo y decirlo, porque yo creo que la gente que dice le vas a sumar a Filipa tiene un concepto errado, porque es la gente la que elige a un intendente y tiene la opción de elegir a uno a otro de los tantos candidatos que hay en los dos espacios más fuertes y después otros espacios, porque se han generado nuevos espacios municipales y demás. O sea que está en manos de la gente esa idea. Filipa llama al que está en un espacio, le va a sumar a, no, hay mucha gente más interesante que llama en el otro espacio, y hay mucha gente más interesante que el actual intendente y con muchas más propuestas. Entonces me parece que es un poco subestimar a la población el creer que va a ser uno u otro el candidato electo y que los demás candidatos están solamente para sumar a uno u otro espacio.
Bueno, veo muy interesantes los proyectos aquí, y justamente entraba Natalia a los estudios de Radio Nacional con su bebé, de 6 meses, yo lo tenía hace un ratito, pero ahora, el marido, el papá del bebé está del otro lado, cuidando a Yatel.
Yatel.
Sí. Bueno, y veo aquí una de tus propuestas, y justamente, bueno, yo también, ¿no? Estoy trabajando con mi hija aquí en los estudios de la radio. Dice, gestionar el funcionamiento del servicio de maternidad y neonatología en el marco del parto respetado y humanizado según la ley 25.929. Aparte de esta propuesta para las mujeres, que sabemos que hay muchas mujeres en Puerto Iguazú que están llevando adelante la familia solas, ¿no? Y no tienen dónde dejar los chicos. El único materno que tenemos es allí en Santa Rosa, que realmente no, es un espacio muy lindo, pero que no abarca toda la necesidad, ¿no?, que hay de guarderías públicas en nuestra ciudad. ¿Tenés algún proyecto relacionado con eso?
Mira, yo no te voy a venir a decir a cada cosa que me digas que hay un planteo, porque se supone que la intendencia va a tener que venir, el intendente que venga va a tener que agarrar un municipio donde hay todo por hacer. Entonces esa es una de las problemáticas, que por supuesto va a haber una mesa abierta, es una situación concreta que se puede dialogar y se va a buscar alguna solución. No te puedo contestar a esto, sí, van a haber materno en cada barrio, porque eso no es real, no es posible en 4 años, hay un montón de problemáticas para resolver. Pero sí quiero hacer foco en la propuesta concreta que nosotros, digamos, elaboramos. En Iguazú hace muchísimo tiempo el sistema de salud desatiende el sector de la maternidad, y nos hemos acostumbrado a que el tema de la maternidad se soluciona como otra persona que está enferma, como una enfermedad y una situación donde es maravillosa, la mujer tiene que estar informada para transcurrir ese momento de la mejor manera posible. Y nos encontramos que ante situaciones de urgencia, de necesidad, tenemos que permanentemente recurrir a la ciudad del Dorado y a la ciudad de Posadas. Siendo que tenemos un municipio donde ha crecido muchísimo y hace muchísimo tiempo no se hacen gestiones que tengan que ver. Es más, Hace poco tiempo no solamente no se hacen gestiones para ampliar nuestro hospital en el sector específicamente neonatología y maternidad, sino que últimamente se han querido quedar con parte de nuestro hospital en negociados turbios que se hacen, digamos, en intereses propios.
Entonces, ¿a qué te referís?
Me refiero a esta puja que hubo entre UTGRA, sí, claro, todo se sabe. A mí no me gusta ocultar las cosas. Acá en Iguazú hubieron pretensiones por parte de UTGRA de quedarse con parte del hospital, cuando todavía hay cuestiones en el hospital que no se solucionan y todavía necesitamos más estructura, más médicos, más gestiones en el hospital público. Eso es real. En el marco del parto respetado, en el que vengo trabajando desde el Consejo Deliberante, detectamos en conjunto con el equipo de obstetricia del hospital, trabajando con madres, de que la información, la maternidad informada no se está desarrollando en Iguazú como correspondería, sino a pulmón por un equipo de obstetra, sí, hacen lo posible, pero no hay ningún interés del sector político de que esto cambie, de que de una vez por todas el sistema de salud empiece a funcionar de manera correcta, existiendo leyes nacionales, adhesión en la provincia y demás. No hay ningún tipo de interés en que Iguazú cuente de una vez por todas con un materno como corresponde, porque hoy existen nuevos paradigmas de maternidad y nosotros estamos en el siglo pasado respecto a eso en nuestro hospital público.
Bien, vamos a preguntarle a Julio también, porque lo hemos hecho con todos los candidatos que han venido, un poquito también de su vida, de su trayectoria. Personalmente lo conozco a Julio, ¿no?, como presidente del barrio Cataratas, pero contanos un poco de tu vida y qué te lleva, porque hace ya, no sé, 1 o 2 años que sos presidente del barrio Cataratas. Ahora pediste licencia también, claro, ¿no? Quedó el segundo allá.
Sí, sí.
Contame un poco de tu vida, ¿hace cuánto tiempo has venido a Iguazú, tu familia?
Sí, bueno, mi nombre es Julio Groen. Pertenezco a la organización de la Escuela de Ajedrez Deportivo Azú, Daniel Armando López, que lleva el nombre de su fundador, que no nos acompaña ahora físicamente, pero está siempre con su espíritu. Él hizo que haya acá en Puerto Iguazú un campeón provincial, el cual es mi hijo, Alexis Sanabria. También sí, soy presidente de la Comisión Vecinal del Barrio. Ahora para febrero se van a cumplir los 2 años de mandato. Estuvimos trabajando desde antes, ya desde hace más de un año atrás, en el barrio con una subcomisión para poder apoyar al presidente de esa comisión vecinal, porque no podía abarcar tantas problemáticas de un barrio extremadamente grande. A raíz de eso, bueno, hemos hecho muchas transformaciones, por así decirlo, en el barrio. La primera y más fundamental es que los vecinos confíen, que crean, que se unan para poder proyectar. A partir de ahí, mediante estas herramientas informáticas, vía WhatsApp, tenemos varios grupos. De hecho, no solamente para la información, sino para ventas. Tenemos un foro de seguridad con contacto directo con la policía. Es decir, abarcamos todo lo que podemos para poder sacarle provecho a partir de la parte vecinal, todo ad honorem.
¿Cómo llegó tu candidatura? ¿Quién te propuso acompañarla, a Natalia, ella misma? ¿Cómo fue?
Sí, en realidad, bueno, Natalia la conocí de haber trabajado con ella y con la Dirección de Patrimonio Histórico Cultural, de Archivos y con su secretaría cuando pusimos los nombres al barrio. Bueno, a partir de ahí me llamó porque tenía una propuesta interesante. Sinceramente, lo que está hablando Natalia en lo que es política, y uno no, al no conocer muchas cosas de la política, y uno no, a veces no quiere conocer determinadas cosas de la política, porque no es solamente acá de Iguazú, es universal, ¿no? La parte argentina es en algunos lugares uno ve cosas que no quiere ver. Entonces no sé si me convencía, pero sí, sinceramente la escuché. La verdad que me convenció, me habló del presupuesto participativo, que me gustaría que si pueda hacer un poquito en qué consistiría. Y bueno, a partir de ahí y de su idea sana y de este partido donde está en continuo con la gente, me gustó la propuesta y me subí a jugármela. con ella, con su equipo de trabajo, y ojalá que siempre sea para bien y para un poco colaborar, proyectar y crecer, y un poco desmitificar todo el tema esto de lo que son punteros políticos, como a veces se nombran, quizás porque soy un presidente de una comisión vecinal. No, esto es todo desde adentro, desde el corazón, para poder mejorar siempre.
Bueno, Natalia, si podemos dividir la gestión municipal en grandes áreas, en la parte administrativa, los recursos, la transparencia, la parte de infraestructura que nuestra ciudad tanto requiere, la parte de los servicios municipales, ¿en qué cosa vos crees que hay que poner más énfasis, que hay que llevar adelante una tarea transformadora en nuestra ciudad, o cuáles serían tus prioridades, digamos?
Bueno, a mí me parece que el tema de infraestructura es fundamental hoy en Puerto Iguazú, básicamente ya era necesario allá por el finales de los 90, cuando éramos pocos, y con este boom demográfico que hubo a partir del año 2000 en adelante, ahora sí se vuelve como una necesidad inmediata, me parece, el tema infraestructura. Pero infraestructura sumada también a la regularización de las tierras fiscales, que siempre están quedando pendientes. Se viene resolviendo por sectores, por barrios, pero siempre están quedando a medias la regularización de tierra.
Natalia, te pido dos minutitos, vamos a hacer una pausa para las noticias. Sí, puede ser una pequeña pausa y después volvemos con Natalia Méndez Ferreira, con Julio Broin también. Hay llamadas telefónicas, tengo mensajes, vamos a ver. Estamos aquí en la mesa de trabajo con la candidata a intendente para la ciudad de Puerto Iguazú, Natalia Méndez Ferreira, con su candidato a primer concejal, Julio Broin. Recién nos contaba un poquito de su vida. Y Natalia, voy a dar la lista completa, o me las das vos, ¿no?, de quiénes son tus candidatos a concejal, candidatos y candidatas a concejal, y también los suplentes, ¿no? Contame un poquito de quién se trata, quiénes son.
Carmen, yo no tengo ninguna intención en manejar el programa, simplemente me quedé con la respuesta que me había
antes de las noticias.
Sí, sí. Disculpen por eso, pero quiero sí cerrar la idea. Sí. Me parece que hay una cuestión fundamental de infraestructura en Puerto Iguazú que hay que resolverla o se nos viene todo abajo. Y más eso por desde digamos la parte material, si se quiere decir, pero también hay una parte espiritual que hay que transformar en Puerto Iguazú, y consiste básicamente en instalar la cultura de trabajo. Me parece que el otro día en otra entrevista decía, yo tengo la solución, que no es mágica, pero tengo la solución para Iguazú. Entonces sabía que el periodista me iba a decir, pero ¿cómo tenés la solución? Como algo muy ambicioso, ¿no? Yo le digo, la solución está en empezar a respetar el espíritu de lo establecido en la Carta Orgánica, y lo establecido, por supuesto, pero también considerar el preámbulo de nuestra Carta Orgánica, donde fue pensada una ciudad de una manera y se hizo y se deshizo de la manera al antojo del gobernante de turno. Me parece que la cultura de trabajo, nosotros somos... No tenemos noción de la riqueza que tenemos en Puerto Iguazú, y no es solamente la riqueza natural de las cataratas del Iguazú, hay riqueza acá adentro, en el pueblo, en las 2.000 hectáreas, en los barrios.
Yo coincido con vos en que la solución, no hay soluciones mágicas. No. Aquel que dice yo vengo a solución,
no es cierto.
No. Pero de qué manera, desde el municipio, que es la función a la que se aspira,
sí,
se puede iniciar acciones que terminen logrando objetivos, aunque sea parciales, pero que vayan modificando la situación. Sí.
Bueno, qué lástima que no tenemos cámara, porque en la cartera yo ando con semillas de huerta. A mí me parece que el nuevo intendente tiene que ponerse la camiseta de Iguazú, y de esa manera tiene que empezar a implementar programas, planes, no planes sociales, sistema de trabajo que implique, que haga un contacto municipio permanente con la población. Hay una idea errónea, Horacio, de que el intendente una vez que llega hace lo que quiere. Y el contacto permanente con la población se tiene que dar. Nosotros tenemos el IFAI a nivel provincial. Tenemos subsecretaría de Agricultura Familiar,
sí, cuando,
de Desarrollo.
Cuando se invadieron las 2.000 hectáreas, estuvo acá el INTA, la universidad, la UNAM, uh-huh. Había muchos proyectos de huertas orgánicas para abastecer hoteles, y bueno, después todo eso...
Pero fracasó porque hubieron intendentes que en algún momento tocaron... Yo no recuerdo, yo tengo 32 años y no recuerdo un intendente...
Cultural, sobre todo,
pero por eso digo que...
Y ahora, con respecto a la infraestructura, ¿qué puede hacerse del municipio? Porque hacen falta recursos, más allá de los disponibles por la municipalidad, inclusive hoy en día está en manos de la provincia todo el tema de la infraestructura básica, agua, cloacas y electricidad.
Cuando me hablas de que hace falta recursos, me parece que los recursos también hay que empezar a generarlos a nivel local. Y uno de los trabajos más intensos que hemos tenido con el equipo de trabajo fue cómo hacemos para poder... Esa pregunta que me hizo Horacio, ¿cómo hacemos para tener recursos para solucionar nosotros, en parte por lo menos, nuestra problemática de infraestructura? Nosotros pudimos ver en la localidad de Calafate, de Santa Cruz, cómo el municipio, a partir del año 2003, empezó una mesa de diálogo con parques nacionales respecto a tener una coparticipación con el Parque Nacional Glaciar Perito Moreno. Acá, el otro día, cuando yo lo comentaba en las redes sociales, automáticamente, Horacio, la gente dice, no se puede porque hay un concesionario, no se puede, directamente no se puede. A mí, en el Calafate también había un concesionario, y también estaba dada las mismas circunstancias que la nuestra, pero el intendente se puso la camiseta de la ciudad, del pueblo, y dijo, ¿cómo puede ser que van a empezar a fomentar el turismo en el glaciar? De por sí ya es una maravilla, pero van a empezar a fomentar, y nosotros, nuestro pueblo, cada vez está más renegado, no tenemos infraestructura para recibir, no tenemos infraestructura para nuestro propio pueblo. Y empezó una mesa de diálogo, te hablo del año 2003, que Parques Nacionales reconoce que es una realidad el tener un parque nacional al lado de un pueblo que se viene abajo, y le empezó a dar 1 millón en plata, te hablo ya en concreto, 1 millón, anualmente al gobierno municipal del Calafate, hasta que, por supuesto, aceptó el intendente y empezó a aplicar en infraestructura al municipio. Pero no desistió del debate, a tal punto de que este primero de abril el intendente de Calafate cierra un acuerdo mucho más amplio por servicios que se fueron ampliando en el área del Parque Nacional, que yo siempre hago la analogía con el nuestro, y empezaron a generar recursos que eran destinados, ya no iba a la provincia o a un ente regulador de turismo, ente mixto como hay en el Calafate, o el Iturem como sería en Puerto Iguazú, sino que va destinado al municipio para un crecimiento en infraestructura del municipio, para que el municipio crezca de manera paralela y armónica con lo que es el crecimiento, el ingreso en el Parque Nacional. Entonces me parece que si eso se pudo lograr en otro municipio con características similares a Iguazú, en nuestro propio país, ¿por qué todavía no se ha hecho en Puerto Iguazú? ¿Por qué siempre la respuesta es, si hay un concesionario... hay muchísima plata en el ingreso de catarata, y me parece que nosotros estamos siendo se nos está negando la coparticipación de ese ingreso, justamente porque todavía no ha asumido un intendente con agallas suficiente como para sentarse y exigir que eso se coparticipe con el municipio.
Bueno, no sé si querías presentar los integrantes del Suplema, porque define la gente que está acompañando este
perfecto
proyecto, ¿no?
Bueno, de manera redundante encabezo la lista. Mi nombre es Natalia Méndez Ferreira. Como primer concejal titular está Julio Broin, breve, presidente en licencia del barrio, de la Comisión Barrial del Barrio Cataratas. Hilda Brites, una administrativa, trabaja en el Consejo Deliberante, viene acompañando el trabajo que vengo haciendo yo hace mucho tiempo. Tiene, digamos, conocimiento del funcionamiento del Consejo Deliberante, y me parece una persona que tiene como muchos recursos como para ejercer el cargo. Edgardo Barchuk, periodista de nuestra ciudad, obereño él, pero que ha elegido hace muchísimos años vivir en nuestra ciudad, trabajar acá. Joana Melgarejo, parece una persona fundamental en el equipo. Ella es promotora de salud, así que tiene conocimiento de las carencias que tiene el sistema de salud, el déficit que tenemos con el tema de salud y también en la cuestión social. Ella con su marido y un equipo de vecinos del barrio Primero de Mayo tienen a cargo una escuelita de fútbol que se llama Los Leones, que practican en una canchita en 25 de mayo, así que está muy empapada con nuestra realidad social de manera permanente, tanto en su trabajo como en la actividad que lleva a cabo en el barrio, en su barrio. Nos acompaña mi compañero de vida, también está en mi lista. Él, al margen de ser mi compañero, no lo hace solamente por un apoyo moral. Él también es militante independientemente de mi persona. Cree, digamos, en la política como una herramienta de transformación y se sumó al equipo. Luciana da Silva es otra ciudadana acá de Puerto Iguazú que está, hago así como que me cuesta porque estuvo trabajando como chofer de turismo, pero está ahí en una etapa donde se está dedicando a la gastronomía últimamente, por eso me genera, si no sé si a qué rubro está más fuerte.
En tiempo era soldada del ejército también.
También fue soldada del ejército, sí,
lo conocemos de esa época.
Qué bueno. Y por último, Ricardo Lescano, un vecino que nos acompaña del barrio, un vecino como cualquier otro.
Bien. Mi última pregunta, Natalia, porque por supuesto en tu condición de mujer y en defensa de los derechos que se están reclamando cada vez con más fuerza, pero sobre todo en defensa de contener la violencia de género, que es un drama que todavía se padece y mucho en nuestra provincia. Yo quiero preguntarte acerca de las actitudes, o la última, por lo menos, actitud del intendente, que ha trascendido públicamente, inclusive a nivel nacional. Hay una actuación del INADI recientemente. No sé cómo te sentís vos con respecto a eso, siendo funcionaria municipal, candidata dentro del mismo espacio, donde el intendente a priori parece ser quien tiene las mayores chances, ¿no?, para juntar votos con este sistema de ley de lemas.
Sí, bueno, Horacio, la verdad, te vuelvo a repetir, para mí, respecto al hecho puntual, me parece aberrante, repudio absolutamente. Me he comunicado con la periodista en cuestión de manera privada, no hice un espectáculo del tema, pero sí me solidaricé con ella, con Norma. Me parece que son actitudes que atrasan, que restan en lo que es una persona a cargo de la administración de toda una sociedad, que lo deja muy mal a él. Todavía no entiendo cómo puede haber acompañamiento de mujeres en ese equipo, porque me parece que no corresponde. Es una actitud que habla muy mal de la persona y es reprochable. Pero al margen de eso, lo estrictamente político, yo me postulé, Horacio, para ganar. Y estoy trabajando para ganar y para tener para defender a esas mujeres, no para que sigan en manos de seguir gobernados por una persona que comete ese tipo de que dice ese tipo de cosas, que piensa y que actúa de esa manera. Entonces yo me postulé, Horacio, para ganar, no para sumar a una persona que piense de esa manera. Y entonces mi trabajo, y por eso es tan intenso con un chiquito que ayer cumplió 6 meses, yo salgo a los barrios, viajo a posadas, busco semillas, me interiorizo. Estamos trabajando con gente que sí quiere salir adelante, con mujeres que fueron violentadas, que fueron víctimas de violencia de todo tipo, familiar, por pareja, no importa. El tema es, trabajamos con esas mujeres y queremos representarlas fuera de la violencia. Entonces me parece que independientemente de lo que pase el 2 de junio, nosotros no estamos para sumar a un hombre violento, estamos para hacer para tener un gobierno y defender a esas mujeres.
Natalia, muchísimas gracias por haber venido al estudio de Radio Nacional. Estuvimos hablando con la candidata a intendenta para Puerto Iguazú. No sos la única candidata mujer, son tres las candidatas,
sí,
a intendenta,
sí,
¿no?
Sí,
vamos,
sí,
a hablar seguro con ellas también. No es lo mayoritario, ¿no? Pero
yo me crucé con Miriam Ramírez en la marcha por el parto respetado en la plaza y, bueno, celebré, digamos, su actitud de encarar, de encabezar una lista, porque me parece que este año es para las mujeres, el momento es ahora y tenemos que acompañarnos para cambiar la historia de Iguazú.
Bien, Natalia Méndez Ferreira, candidata a intendente 2019 de la lista 900 letra C, afirmación ciudadana. Julio Broin, candidato a primer concejal, también acompañando a Natalia Méndez Ferreira. Bueno, muchas gracias por venir a la radio.
No, gracias a ustedes por el espacio que nos dieron, como siempre.
Bien, Natalia, ¿por qué te tiene que votar la gente?
La gente me tiene que votar porque soy una más de las personas, de los ciudadanos, que está preocupado por la situación en que está Iguazú, y porque tengo muchísimas ganas y capacidad, no sé si muchísima, pero tengo capacidad, tengo muchísimas ganas de transformar Iguazú, de repensarla, de empezar a implementar políticas serias, políticas públicas serias de transformación de nuestra ciudad en sectores como la salud, la cultura, el trabajo y la infraestructura, por supuesto, y empezar a generar una ciudad con identidad que hace tiempo nos dejaron de... Dejamos de mucha parte, una gran parte de la población dejó de creer en la política porque solamente nos trajo atrasos, y es un momento de que la política sea una herramienta de transformación para bien de todos.
Natalia, muchas gracias por venir a la radio.
No, Carmen, a vos.
Muy amable, a los dos, ¿eh?